Escuchar a través de nuestra web www.radioalmenara.net o en la 106.7 de la FM. Hoy no podemos decir que desde la ventilla tropical estamos emitiendo, porque con la que está cayendo, vamos, que nos están meando y dicen que está lloviendo. Hola Isa, hola Mon, hola Gustavo. Bueno, hola a los cienes y cienes de personas que hoy están aquí con nosotros compartiendo este estudio de Sabor de Barrio. Es verdad que habíamos previsto hacer un programa sobre la mujer trabajadora por eso del 8 de marzo, en un principio. Pero mi compa Isa y yo pensamos, mira, ya trabajamos todos los días como para encima tener que celebrarlo. Por ese motivo, hoy vamos a hacer un programa normal o anormal, como siempre, pero dedicado y haciendo un especial homenaje a todas las mujeres horas, pero no trabajadoras, sino soñadoras, retozadoras, ronroneadoras, activadoras, disfrutadoras. Por lo tanto, si se os ocurre algún adjetivo más o tenéis algo más que decirnos, ya sabéis, vecinos, vecinas, escuchantes, escuchantas, nos podéis llamar al 91-315-1112, donde con gusto os estaremos escuchando.
Quédate conmigo, no me
Pues hola, buenos días, Bea.
También, buenos días.
¿Cómo estás? De paso, también deciros que tenemos aquí a estudiantes de arquitectura, que también vamos a hablar con ellos, a los que entrevistaremos y nos van a contar cosas sobre un proyecto que están haciendo en Plaza Castilla. Bueno,
perdona, Paloma, ¿podemos repetir quién es Bea Burgos?
Sí, Bea Burgos, es Bea Locomotora, es Bea la bloguera. Y bueno, Bea tiene un blog en el que está metiendo todas las noticias de Tetuán. Así que vamos a dar paso a la entrevista y le vamos a preguntar. Hola, Bea, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo sabemos que tienes un blog, ¿eh? En este barrio lo sabemos todo. ¿Cómo nace la idea de crear un blog?
Uy, bueno, pues empezó un poquito como un ejercicio personal, también profesional, una mezcla de ambos. Y en un principio no tenía un proyecto. Es decir, yo me creé un blog y empecé a escribir un día. Y luego empecé a escribir otro día. Y ha nacido sin un proyecto. Y se va formando a medida que yo camino y veo, me encuentro una historia o hablo con alguien del barrio y me cuenta algo que me resulta interesante y digo, esto lo debería colgar. Y poquito a poco se ha ido formando en... Escribo todos los días y se ha ido creando un blog que es casi, bueno, no te puedo decir que sea una referencia, pero me encuentro con gente que ya lo empieza a conocer y que lo buscas en internet, ya empieza a aparecer entre las primeras entradas de Tetuán, o sea que poco a poco la ser constante se ha ido creando como si fuera un medio de comunicación más, pero vamos... Uh-huh. Nada más que un ejercicio personal en principio, ¿no?
Ajá, pero tú nos dices que vas escribiendo sobre cosas que ves en el barrio. ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en tu barrio, Bea?
De todo. Realmente lo que no
lo que se pueda contar. Tú cuenta lo que se pueda. O si respeta.
Un día estaba en una tienda y me dice un chaval, dice, llevo aquí 4 meses trabajando y lo que no haya visto en Bravo Murillo no lo he visto nunca. Y es cierto que en este es un barrio muy dispar. Y realmente cuando yo pensé crear un blog, dije, y empecé pensando en escribir sobre literatura, porque es de lo que yo realmente sé. Y escribí una entrada, un blog que llamé Los Muros Rotos. Y luego me dije, al día siguiente subía por el metro de Estrecho y veo que se había derrumbado una casa. Y me dije, ¿y por qué hago yo escribiendo sobre literatura y la evasión a través de la literatura y los muros rotos? Y los muros rotos los tengo aquí.
Uh-huh. Están en las calles.
Claro, los tengo aquí, ¿no? Y me dije, y además si hay un barrio donde hace falta romper muros es precisamente aquí, digo yo. Voy a dejar los muros rotos, ahí ha quedado una entrada y dije, no, yo lo que voy a hacer es el blog de Tetuán. Y uh-huh. Fue como una lucecita que se me encendió y digo, lo que tengo que hacer realmente es trasladar la voz del barrio, de la gente que quizás no tiene voz, que no aparece en los medios, y darle una voz en internet, darle un espacio en internet para reflejar. Pues un día, por ejemplo, me voy al mercado. Hablo con un pescadero, me cuenta una historia, pues voy y la cuelgo. Otro día voy a una tienda que tiene un origen particular, que lleva quizás 30 años en el barrio, la cuelgo. Otro día hablo con una vecina, que a mí es uno de los posts que le tengo más cariño, que es una vecina del barrio que tiene 93 años y lleva aquí 66. Uh-huh. Y entonces, claro, te puede contar toda la historia del barrio en primera persona, ¿no? Y bueno, y entonces poco a poco voy recogiendo historias. Luego hay otros días que también hablo un poco de los servicios que hay en, pues, de salud, de centros culturales, la Radio Almenara también.
Gracias.
Y luego todos los martes, por ejemplo, he empezado a tratar de crear una rutina de todos los martes e incluir una entrada que sea de historia de Tetuán. Porque me he dado cuenta que justamente este año se cumplen 150 años... y que hacía falta pues hacer un recorrido de buscar en los periódicos, encontrar fotos antiguas, y eso es lo que hago todos los martes.
Ja, qué bonito, qué literario, todo lo que has contado, además. Bueno, pues otra de las cosas que supongo que tú ves, igual que hablabas de Radio Almenara y otras organizaciones, en Tetuán hay muchas asociaciones, ¿no? Muchas. ¿Cómo ves tú ese movimiento asociativo? ¿Cómo está siendo tu encuentro con él?
Muchas, y de hecho está... Realmente yo con el blog al final me he acabado enganchando con el barrio, porque hay muchas asociaciones de vecinos y luego hay muchos ciudadanos que a nivel individual están llevando a cabo muchísimas iniciativas de lo más interesantes, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras entradas también que escribí era sobre Sinfonía Tetuán, que es un proyecto uh-huh. de cine sin autor. Mantuvimos una reunión en la asociación Ventilla Almenara. Entonces, pues por ahí me empecé a relacionar con vecinos. Después de ahí, tirando del hilo, conocí el blog de Fotoacción, también de un arquitecto del barrio que está también con un proyecto personal que al final se ha acabado convirtiendo, o se está convirtiendo en un proyecto de equipo. Participamos también luego, organizamos un carnaval popular en la cual había también bastantes asociaciones, conocí diferentes. Entonces realmente te das cuenta que es un barrio muy, muy, muy vivo, en el que la gente a nivel individual tiene muchísimos proyectos de participación, de desarrollo, y se ha ido creando como una red de ciudadanos, de gente que estamos relacionadas, y como te digo, realmente es como una doble red, por un lado internet y por otro lado toda esta Ajá. red de ciudadanos que están creando muchísimos proyectos
que estáis en la calle y que se están interrelacionando entre
totalmente,
ellos, ¿no?
Totalmente, y eso yo creo que se está reflejando, se está quedando o al menos sin tener intención de reflejarlo, de alguna manera está quedando patente, ¿no? A través del blog. Por lo tanto, lo que te digo, no es tanto un blog personal, sino que ya es algo participativo de toda la comunidad, aunque yo invito desde aquí a que la gente que me lee participe más y me incluya comentarios, porque me encuentro muy poquitos comentarios, sobre todo de amigos que me leen o de algunos. Pero, por ejemplo, yo veo que tengo alguna gente que me lee a diario y poco comenta. Así que, bueno, pues mira, ya que se
participa. Atención, atención. Se hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Tetuán, distrito de Tetuán. Por favor, ojo al parche. Escriban a Bea, a la bloguera.
Eso es. O que me
no se van a arrepentir.
O que me envíen un email. Ya he empezado, de hecho, esta semana he empezado a recibir gente que me envía un email. Oye, Beatriz, debes hablar de la casa de baños. Oye, Beatriz, debes reflejar esta otra realidad. Entonces eso me gusta, porque me doy cuenta de que la gente, bueno, pues está implicándose y está dándose cuenta de que hay otro medio en el que poner su voz también. Quizás a través de mí, pero que es un blog para todo el mundo.
Yo estuve mirándolo anoche y me pareció súper interesante. Además, bueno, prometo dejar constancia la siguiente vez que entre en ello. Me parece súper interesante toda la información que pones en él. Gracias. Y además es tan variada, desde me chocó pues las cosas que hay que hacer para si uno se pone malo el fin de semana, por ejemplo. Mira, qué interesante, nunca me lo había planteado yo. Además, recuerdo que pones, en Tetuán no se puede uno poner enfermo el fin de semana. Digo, mira qué buen. Pues, totalmente de acuerdo.
Claro, porque el blog parte un poco de mi experiencia personal. Entonces, la realidad es que yo estaba enferma, ¿no? Y entonces me digo, ¿y ahora qué hago? Y me digo, veo urgencias. Entonces tú te pones a buscar por internet información y te ponen todos los centros. Pero claro, la búsqueda esa ya requiere una hora. Entre que buscas, encuentras, sabes si puedes ir a este o no, si es urgencias o no. Cuando estás enfermo tú no quieres estar una hora mirando por internet. Y me dije, oye, es que puede haber gente que esté en la misma situación que yo. Entonces les voy a contar desde lo que es la voz de un vecino más qué es lo que puedes hacer si te encuentras enfermo, ¿no? Que no sé si lo he podido solucionar, pero por ejemplo me llamó mucho la atención que no tengamos un solo centro de salud para un domingo si te pones enfermo de urgencias. Tenemos que irnos a Fuencarral.
Por ejemplo, esa es una de las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos, porque es verdad, está lejísimos, porque no está en Fuencarral aquí en el barrio El Pilar, sino en la parte que nos pilla más lejos. O sea que al final tenemos que acabar todos en La Paz, saturando las urgencias.
Que ya La Paz de mi casa está a 40 minutos, porque aparte el distrito de Tetuán es que es enorme. Claro, es que es de un tamaño que, por ejemplo, para el que vive, como yo, que vivo en Estrecho, me pilla lejísimos.
Bueno, como ya nos estamos acercando a La Paz, ya nos vamos acercando a Plaza Castilla y tal, entonces vamos también a dar
además,
paso.
Además, ahí también me llamó mucho la atención lo que ponías de lo que era Plaza de Castilla antes y el Hotel El Negro, donde se llama hotel, ¿no? Hotel El Negro o el Bar del Negro o algo así. Y digo, mira, pues qué bien hablar de eso, de cómo era hace 150 años y así después hablamos de cómo es ahora.
Mira, como te digo, yo pensé, digo, hace falta recuperar historias, ¿no? Pequeñas historias quizás del barrio, ¿no? Y yo empecé a bucear en distintos periódicos. Me voy a la Biblioteca Nacional o a hemerotecas y busco fotografías o busco anécdotas. Y esta del Hotel del Negro me llamó la atención porque la Plaza de Castilla yo creo que ha sido ese punto de Madrid que siempre ha estado rodeado de la polémica, ¿no? Uh-huh. Y o a un punto neurálgico, un punto de cruce de caminos. Uh-huh. Y yo encontré que, de hecho, pues, y colgué una foto de 1910 porque era ese cruce de caminos, una parada de tranvía, y colgué una foto cuando antiguamente lo llamaban el Hotel del Negro, que era como irte allí a, más allá de donde
lejos
allá, efectivamente, ¿no? Y bueno, en fin, a ver si estos chavales nos pueden hablar un poquito más de lo que pasa hoy en día en Plaza de Castilla.
Pues antes de pasar a ellos, vamos a escuchar un poquito de música.
Vale.
Que se la dedicamos a nuestro querido amigo Carles.
Va por ti.
¡Tesoro!
Y siguiendo con el tema de Plaza de Castilla, aquí tenemos a cuatro personas que están haciendo un estudio sobre la situación actual de Plaza de Castilla. Mira, así la podemos comparar con la zona del Hotel del Negro y compañía. Ellos son, yo creo que os ellos son José, perdonad porque es que sí, me estaban olvidando los
ellos
nombres.
Ellos mismos se van a presentar, ¿verdad? A ver, ¿quiénes sois?
Bueno, pues yo me llamo Javier Rueda. Bueno, somos un grupo de cuatro. José, Marina y Claudia.
Bueno, son cinco porque se han traído a la fotógrafa.
Sí, y a una amiga, Luisa, también. Entonces, como habéis dicho, en la carrera en arquitectura nos han mandado a la clase de proyectos a hacer un estudio crítico acerca de la plaza. Y la verdad, yo no la conocía mucho, yo no soy de aquí, soy de Ávila. Y cuando llegué me quedé muy sorprendido porque es verdad que la plaza no... Bueno, defectos, no hace falta decir que está repleta de fallos, pero constructivos.
Y
aparte, compositivos, en un ámbito más general, de urbanismo. Entonces, referido a lo que decía Bea, es interesante que hablar de la identidad de la plaza, de la identidad del barrio. Y a esto me refiero a que la gente que había aquí, que vive aquí de toda la vida, o sea, yo creo que ha perdido voz y voto en cuanto a las reformas que se hacen aquí en la plaza, porque en la plaza y en el barrio en general, uh-huh. ¿no? Entonces, a mí me gustaría resaltar que el ayuntamiento, la comunidad, tomase más en cuenta a estas asociaciones, que tienen fuerza y tienen ganas de ver que no cambien su barrio y que no lo transformen a peor, ¿no? Porque nuestra aspiración siempre tiene que ser
a mejor
una arquitectura y una composición que nos sintamos bien, o sea, habitar el lugar, no tenerlo como una simple morada, un lugar de paso. Uh-huh. Entonces nosotros elaboramos una lista de defectos y de muy curiosa, entrevistamos a varias personas que la plaza les afecta de diferente manera, no solo por ejemplo a un trabajador de una de las Torres Kio o de los juzgados, sino a señores que han vivido aquí desde siempre, a un conductor de autobús, y encontramos cosas muy curiosas que a la hora de, uh-huh. de la segunda parte del ejercicio, de la intervención sobre la plaza, tendremos. Y bueno, hicimos un catálogo de farolas, porque es un desastre, farolas de todo tipo. Y bueno, y aquí mi compañero José va a hablar un poco más en profundidad de todos los defectos que encontramos y de los crímenes que se han cometido contra esta plaza.
Pues a ver, José.
Bueno, yo creo que para empezar no sé si podemos denominar a la plaza, porque aparte de la zona...
¿Plaza o ruedo?
Sí, ruedo o rotonda, porque aparte del donde está el monumento de Calvo Sotelo, yo de momento no he encontrado una plaza tal y como se conoce. Entonces yo echo en falta eso, un sitio donde la gente se pueda reunir, pueda... Esto es un barrio residencial, aunque en los últimos años se esté llevando más como de oficinas, y yo creo que se debe tener en cuenta esos hechos, que yo creo que faltan zonas verdes, aunque esté cerca lo del canal, el jardín del canal, pero verdaderamente en lo que es la plaza... Un sitio donde la gente se pueda reunir, donde haya bancos, no los bancos que han puesto unitarios. Además, mirando, dándole la espalda a la plaza, porque...
Como si estuvieras enfadado con tu vecina,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Bueno, lo del obelisco, lo vamos a dejar para el final, porque...
Porque tiene de qué hablar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, nosotros no somos del barrio. Desde un punto de vista de fuera, lo que más hemos notado es... como un aspecto muy caótico, como una falta de orden urbanístico, porque como que han querido meter con una concentración de muchas cosas en una plaza donde a lo mejor podrían haberlo esparcido o ponerlo de otras partes, porque teníamos están las dos Torres Kio, después también tenemos lo del canal, el obelisco, el otro obelisco de Calvo Sotelo, más al fondo las cuatro torres estas inmensas que han colocado ahora. Entonces yo creo que hay mucha concentración de cosas diferentes y que entre ellas tampoco tienen mucha relación. Entonces, a mí yo creo que la sensación que tengo es que al Ayuntamiento de Madrid le gusta mucho inaugurar, hacer cosas nuevas y inaugurar.
Costosas, a ser posible.
Costosas y Yo creo que aparte de inaugurar también hay que tener un mantenimiento, porque tú inauguras, sales en los medios de comunicación y luego parece que se olvida. Entonces, yo he hecho falta eso, porque además la plaza la acaban de reformar, está muy nueva, y es que para lo nueva que es, ya tiene un montón de huecos, falta de adoquines, y no sé, yo creo que eso es un gran fallo que hay. Y además...
Y encuentras cosas tiradas por el suelo, vallas de obra, carteles que están destrozados, y es eso, es como que sorprende lo nueva que es y la cantidad de fallos y roturas y imperfecciones que tiene ya. Sí. Es como si gastaran el dinero eso, en estrenarlo, hemos hecho tal cosa.
Maquillar la plaza. Parece que solo la han maquillado, que en realidad debajo sigue estando estropeada y sigue estando mal, sigue siendo un lugar que no dice nada el que pasa por ahí, porque pasa, no se queda. Solo viene a quedarse el que viene a hacer una foto a las Torres Kios, están inclinadas, ja, y te vas.
Pero con tanta cosa alrededor, casi ya ni se ven las torres inclinadas.
Claro.
Las torres que han quedado ahí las ya torres, casi como una anécdota, Kio, ¿no?
De la que plaza. Son un hito, porque todo el mundo las conoce. Parece que poniendo tanto se quitan importancia unas contra otras. O sea, tú vienes a Plaza Castilla a ver las Torres Kio o a ver lo de Calatrava. O a lo mejor vienes al canal.
Las Torres del Fondo.
O, claro, porque es que es eso. Yo creo que si quieres tener una obra de un arquitecto famoso o de cualquier artista, un pintor o algo, yo creo que tienes que buscar la zona donde es el monumento que quieras poner tenga un cierto contexto con lo que hay alrededor y pegue. Y no, aquí cabe, pues aquí lo pongo, no, que tenga un cierto orden y una cierta planificación, que yo creo que es verdaderamente lo que falta en esta plaza, ¿no?
Uh-huh. Con lo bonitas que estaban antes la fuente y las florecillas que tenían alrededor.
Bueno. Es verdad, lo de las flores y plantas y todo eso, nos hemos fijado que solo hay como zonas verdes, pero detrás de una valla. Tú pasas, ves, unos arbustos ahí.
Pero vamos a taparlo para que a ser posible no se vea.
No, es sorprendente. Nosotros no sabemos por qué, la verdad, tampoco hemos investigado nada, pero detrás de una de las torres hay como unas vallas y dentro hay árboles plantados, pero pasas y están dentro de una verja. No sé qué se supone que tiene que ser eso, pero es un sitio totalmente gris, sin ningún tipo de vida.
Bueno, gris... Y con el tirulí dorado.
Claro.
Es que claro, el esplendor, yo creo que no solamente lo da el gastar dinero. O sea, que también tiene... No, yo creo que no todo es gastar dinero, sino buscarle belleza.
Que esté en buen estado, porque por más que te gastes dinero en una cosa cara, al año va a tener algo que arreglarle o lo que sea.
Y sí, hay que fomentar también... Claro, el pirulí, bueno, tendrá sus cosas buenas y malas. Pero es algo que está en un sitio por el que la gente, sí, hemos dicho que solo pasa. Por ejemplo, preguntamos a un oficinista de la zona qué opinaba, y él dijo que sí, que estaba muy bien, que fuese una obra de Calatrava, igual que el monumento a Calvo Sotelo, pero que estaría muy bien también tener un lugar en el que poder concentrarse. Por ejemplo, puso el ejemplo de fútbol o baloncesto para ver los partidos y cosas de ese tipo, reuniones... De gente.
Si la gente demanda algo para ellos. Claro. La gente quiere algo que se ha utilizado en comunidad.
Para ellos están pagando, o sea, los impuestos que están pagando.
Una utilidad. Porque realmente el obelisco está... La gran rotonda, una superficie con una espiral, si queda muy... Ah, Calatrava, ¿no? Pero fue curioso, preguntamos a un guardia de seguridad de una de las Torres Kio y nos dijo que le parecía perfecto el obelisco. Que era impresionante. Que estaba muy bien porque era la primera obra de Calatrava en la ciudad. Es que por esa regla de tres, o sea, es famoso y es conocido, tiene obras buenas, pero no por ser ya famoso, todo lo que haces es de calidad.
Correcto.
No pensáis que es que...
Y no en cada sitio, además.
Y hay que pensar en el contexto. Efectivamente. En qué contexto haces una obra y poner en relación con el alrededor.
No sé, a mí lo único que se me ocurre es que este obelisco que vosotros decís es un monumento a la falocracia municipal, ¿no? O sea, no sé, no tengo otra manera de...
Eso se nos ha ocurrido a todos.
De definirlo, ¿no? Y bueno, pues decirlo de una manera más o menos sutil.
Muy buena palabra.
¿Qué pensáis por aquí, las personas que estáis en el estudio del...?
Bueno, a mí me sorprende y me encanta que desde la Escuela de Arquitectura...
De la Politécnica, que no sé si lo hemos dicho, ¿sí?
Se preocupen por este tipo de cosas, y me parece fantástico que se enseñen, porque... Yo creo que si desde el principio se toma conciencia de la importancia de todo lo que se haga en el barrio, dirigido al barrio, no dirigido a la publicidad, a que quede bonito, a ponerse en un libro de los récords, ¿no? Y yo creo que ahí los arquitectos pues tenéis mucho que aportar a la sociedad y a nuestros barrios.
Vamos a ver qué pasa. Cuando ya ha empezado a funcionar. Yo todavía no lo he visto. Ya ha empezado a
funcionar. ¿El qué?
Que
funciona. Este que encima funciona.
Claro. Es que yo, mi miedo es que cuando se ponga a funcionar, yo creo que ahí, ya de por sí, conducir por Plaza Castilla es medio complicado. Y los coches van, y como se pongan a mirar al obelisco, mira las figuritas que hace, mira el movimiento, la de accidentes...
Pero claro, como que no, pero que se va a desplegar.
No, el obelisco se pone en funcionamiento y se despliega y va haciendo diferentes formas, ondulaciones...
Bueno, no inventes, lo de desplegarse yo creo que no. No inventemos.
Entonces ya funciona.
Ha funcionado, pero se ha estropeado.
Ah, vale, por no, porque también... yo me imagino que cuando uno va conduciendo está pendiente de a ver las figuritas que hace el obelisco. Hay que tener mucho cuidado, porque
de hecho nosotros tenemos una compañera que se llama Julia, un besito Julia desde aquí, que ella decía que la había visto moverse, y mira, un día en el programa diciendo, pero Julia, por favor, hija, deja ya esto, que es que los psicotrópicos, que en esto no se mueve. O sea, que sí, que es verdad.
Yo creo que lo pusieron en funcionamiento justo para la inauguración y luego se estropeó casualmente, pero claro, como ya está inaugurado, pues ahí está un palo ahí para arriba dorado,
una cosa más rota.
Como los baches,
como los baches y los agujerazos.
Claro. Bueno, y entonces vosotros, que yo creo que queríais hacer también otro llamamiento al barrio, ¿no? A los vecinos y vecinas, y queréis poneros queréis seguir poniendo en contacto con ellas, porque ya lo estáis haciendo, ¿no?
Yo creo que verdaderamente los vecinos, que son los que viven aquí, pueden tener una visión más cercana de la que podamos tener nosotros, que venimos de fuera. Entonces, un llamamiento para saber las opiniones que tengan o cosas que vean que se puedan arreglar o que estén mal, porque, pues eso, que yo creo que... pueden tener mejor visión de la que podamos...
¿Y cómo nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras?
Pues a través de un mail, si quieren apuntarlo.
Sí, claro.
Pues le doy el mío personal. j.beguilla@alumnos.upm.es.
Vamos a repetirlos.
j.beguilla@alumnos.upm.es, ¿vale? Entonces, pues cualquier opinión,
cualquier propuesta,
pregunta, duda, sí.
Bueno, también decir que para eso tenemos siempre Radio Almenara, www.radioalmenara.net, el mail de Sabor de Barrio, que luego lo vamos a decir. Es que lo hemos cambiado. Y donde nos podéis hacer llegar también las propuestas, y nosotras se las podemos transmitir a ellos.
Claro.
Isa, creo que os quiere preguntar algo.
Luego, este proyecto, ¿vais a proponer mejoras también para solucionar pues muchos de estos problemillas que hemos comentado?
Claro, yo creo que lo estético ya está hecho. Entonces, pues eso, que lo estético ya está hecho y no podemos llegar ahora y tirar un edificio porque eso no es factible.
Bueno, pero el obelisco se puede tirar. Si se decide aquí, no, hombre, vamos a ver. O sea,
no es cuestión de tirar y renovar todo, sino de... transformar lo que tienes, reestructurarlo. Claro, lavarle la cara, no sé.
Yo creo que falta orden. Orden y, no sé, y mejor planificación.
Es que es una vergüenza lo de las instalaciones.
Y después, por ejemplo, no hemos hablado del intercambiador nuevo que han hecho. Yo creo que es un punto positivo porque ha quitado circulación, sobre todo de los autobuses verdes que lo han puesto bajo tierra. Lo que pasa que, por ejemplo, la avenida de Asturias la han llenado de lucernarios, que a mí la idea de los lucernarios me parece bien porque da la luz natural que da bajo tierra. Lo que pasa que es que verdaderamente por la calle lo que han hecho es llenarlo de kioscos o de tiendas de campaña, como lo queramos llamar, que no...
Parece
no...
la feria de Sevilla.
Claro. Pero sin fino ni nada.
No, faltan unas guirnaldas uniendo todos los lucernarios y tenemos, vamos...
La feria, eso nos falta el tío vivo. Entonces eso, que yo creo que la misma idea se podría hacer de otra manera, no tanto como casetas, sino yo que sea ras del suelo, unos lucernarios que estén bien, o pero no de esta manera. Y después
sí,
para...
está todo, están los lucernarios y luego también las entradas al intercambiador que están como que han caído del cielo en ese sitio, y entonces claro, se crean como unos espacios muertos que dan acceso a unas calles enormes por las que pasan cuatro personas.
Aceras.
La mayor parte del día, sí, aceras.
Uh-huh.
Y con bancos que son sitios, yo creo que demasiado grandes para la entrada que tienen y el uso que se les da. No sé, no creo que esté bien planificada esa.
Yo creo que es que les faltaba tiempo y entonces, que les faltaba tiempo y entonces dijeron, bueno, vamos a terminarlo. Porque verdaderamente, verdaderamente si entra, los acabados son, no sé, como muy brutos, muy...
Sí, eso también, hay un montón de tuberías que salen, agujeros, no sé, cemento mal puesto.
Sí, además baja las escaleras, giras y te encuentras una columna enorme cuando... que te entorpece el paso cuando quieres seguir bajando. No sé, yo creo que es eso, volver a reiterar, falta de planificación.
Son pequeños detalles que a la larga son muchos y gordos.
Ajá. Bueno, de todas maneras, agradeceros el interés este que os estáis tomando, porque, o sea, el trabajo es fuerte, ¿no?, el que os han puesto. Además, creo que no lo habéis elegido vosotros, que os ha sido un poco impuesto ahí. Entonces, agradeceros aún más este interés y este entusiasmo, ¿no?, que estáis poniendo, y además que de todas las opiniones que habéis vertido aquí, pues que sepáis que desde luego las presentes las compartimos totalmente, ¿no? Así que bueno, Isa seguramente o Bea, no sé si querrán decir algo antes de terminar la entrevista.
Yo solo quiero decir que vuestro profesor os pondrá un sobresaliente.
Sí, sí, tenéis pinta.
Con los observadores que sí, no se os ha escapado ninguna, vamos.
Tenéis ya pinta de...
Y podríamos seguir con la lista, ¿eh?
Ya os he visto que si no os paran aquí llegáis a, vamos, increíble. Así que muy bien el trabajo que habéis hecho.
Gracias.
Pues vamos a escuchar un poco de musiquita y vamos a limpiar todas las cosas que no nos gustan.
Pues así es. Vamos a dedicar este tema a Marta y Cía, que le decimos, o sea, a Marta y sus compañeras de trabajo. Y bueno, ellas saben por qué.
Si yo tuviera escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. A ver esto ya lo pasamos. Otra vez con la escoba. Si yo tuviera una escoba,
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería?
Cuando me miras, la ley, la ley, la ley. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando.
Ahora vamos a empezar con nuestra querida sección de convocatorias, que hoy está repletita. Vamos a empezar con una convocatoria que va a tener lugar el jueves 11 de marzo. Pero para ello tenemos al teléfono a Marcela Pesantez, que es la persona que nos lo va a contar. Ella es dinamizadora de los espacios públicos de Tetuán. Hola, Marcela.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van por ahí?
Muy bien, se te oye perfectamente, Marcela.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues cuéntanos tú ya directamente, ¿cuál es la convocatoria que tenéis por ahí prevista para el jueves día 11 de marzo?
Vale. Bueno, nosotros queremos invitar a todos los vecinos y a todas las vecinas del distrito de Tetón, especialmente del barrio de Bellas Vistas, para una merendola que vamos a tener el día jueves 11 de marzo. Esto se va a desarrollar desde las 5 de la tarde en adelante, aproximadamente hasta las 7, así. Y es una convocatoria que hacemos para ir caminando juntos en este esfuerzo y en esta meta común que todos queremos, que es la participación y la convivencia del barrio. Van a participar asociaciones, entidades, la Junta también, y luego asociaciones de dominicanos, viene el CEPI ecuatoriano, el CEPI dominicano, está la Asociación de Cuatro Caminos, está también Radio Almenara, que nos hacen el favor de también colaborarnos, y
ahí
vecinos y vecinas
siempre
de ahí del barrio.
Muy bien, pues si tienes alguna cosilla más, ¿cómo quieres hacernos llegar esta convocatoria? Supongo que quieres que asistamos todas las vecinas, ¿no?
Claro, 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 eso es lo que decía yo, invitamos a todos, vecinos, vecinas, a toda la gente que vive dentro del distrito de Tetuán, pero más, mucho más a la gente que está dentro del barrio de Bellas Vistas, porque la merendola va a ser en la plaza Poeta Leopoldo de Luis, que está ahí cerquita.
Ajá.
Del metro entre Alvarado y Estrecho.
Eso es, coméntanoslo.
Sí.
Un poco, aquí en el estudio tenemos a mucha gente y algunos no son del barrio, o sea que supongo que sí que querrán saber. ¿El metro más cercano, por ejemplo, Marcela?
Está entre metro Alvarado y Estrecho.
Correcto.
Está allí.
¿Y la plaza es?
La calle Navarra, y la plaza se llama Plaza Leopoldo
de Luis.
Muy bien. Poeta Leopoldo de Luis. Es una placita pequeñita que queda justamente metida entre los bloques grandes de las calles Goiri, de la calle Navarra.
Ajá.
Cerquita de Bellas Vistas. Entonces, justamente yo creo que ese es un espacio en donde podemos aprovechar para que comience la gente a ver quiénes estamos allí, quiénes somos, cómo nos relacionamos, y con esto pues llegar a la meta grande que yo creo que todo el distrito y la ciudad de Madrid quiere ahora mismo, que es prevenir conflictos y luchar y llegar a la meta, que es la convivencia.
Así
con
es.
Los nuevos vecinos que tenemos ahora, que somos todos y que estamos ahí abriendo caminos para una mejor convivencia.
Así es, Marcela. Muchísimas gracias. Agradecerte tu llamada y tu convocatoria y el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, nos vemos allí el jueves día 11, Plaza Leopoldo de Luis, a las 5 de la tarde.
Sí, de 5 hasta las 7 y así, que vamos a tener música. Viene un señor de acordeón. También nos estarán haciendo una demostración del dominó. Vendrá un señor a cantarnos algo de bachata. Tendremos buena música con ustedes, con la colaboración de Radio Almenara.
Estamos bailando por aquí ya,
para
¿eh?
Niños. También hay talleres para niños, para pintarles las caritas, globoflexia y un montón de cosas más que no les quiero contar para que sea.
Vale, que sea sorpresa, que sea sorpresa. Muy bien, pues nada, nos has incentivado a ir, está clarísimo.
Muy bien.
Marcela, buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vemos el jueves.
Muy bien.
Hasta luego.
Luego.
Thank you.
bien morena, dulce como la canela, la menta y el oro su canela, que quita toda la pena.
Todo lo que me gusta es ilegal.
Rodino el más vacilón, candela en el artesano y en la prazuela tomando el sol, bailaba por bulería y en lo harto de una escoba, cuando el Rodino quería, la escoba bailaba.
Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral.
Seguimos aquí en Sabor de Barrio 106.7 de la Radio Almenara, estudio number one de la Ventilla Tropical, con una noticia del barrio. Podemos hablar de una semana un tanto desastrosa, un tanto, vamos a decir, deprimente, por lo menos para el movimiento Ocupa de Tetuán. Estamos al otro lado del teléfono, tenemos a un compi del barrio estrecho, que se llama Rafa. Hemos tenido el placer de que pudiera venir aquí a deleitarnos con su música, porque además de ser vecino, es cantautor. Entonces, buenos días, Rafa.
Buenos días.
¿Qué tal? Que nada, nos habíamos enterado por la radio, nos había llegado onda de que se había producido al menos un desalojo en la colmena de gente que estaba viviendo dentro. Y por lo que tú cuentas, ¿no se ha quedado en este hecho aislado?
Pues no, por ejemplo, esta semana han desalojado en la misma colmena por varias casas. El miércoles desalojaron, me parece que 5 o 6 viviendas, y el viernes una, que era doble. Y vamos, que de la colmena la van a desalojar poco a poco. Quedan ya, me parece, 4 o 5 casas. Y llegamos a ser, pues, 15 pisos ocupados, así.
¿Y tú crees que esto responde a un aumento de la, digamos, presión policial? ¿Estáis sirviendo como ejemplo para...? ¿Creéis que hay alguna intencionalidad detrás o ya teníais, estabais sobre al corriente?
Está viendo que el barrio se está poniendo complicado, ¿no? Desaloja la enredadera. En los últimos meses ha habido varios desalojos, ¿no? Como que se están poniendo las pilas, por decirlo de alguna manera. Y ahora vamos, muchísima gente que estamos ahí en el barrio, pues sin casa. En casa de amigos, con las cosas por ahí en varias casas, ¿no? Y bueno.
¿Y cómo se están produciendo?
Pues en principio están haciendo una cosa que sí que es bastante denunciable, que es que cuando desalojan un piso, ha habido pisos que han desalojado con orden, o sea, con orden todo, vamos, pero avisando antes, ¿no? Lo sabían, o sea, les ha dado tiempo a sacar las cosas, y ha habido otros pisos que han llegado, pues, por la mañana, unos les ha pillado en el salón, otros durmiendo, y les han echado. Y les han dejado, pues eso, tipo, venga, media hora, tenéis media hora para sacar las cosas.
Y te quedas en la calle, ¿no?
Sí, y luego destrozan por dentro las casas, los pisos, con unas mazas, ¿no? Los obreros, bum, 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 paredes, tuberías, ¿no? Las bajantes de las casas, y la tapian. En mi casa, por ejemplo, justo el piso de arriba lo habían desalojado hace como un mes, 2 meses, y habían destrozado las bajantes, con lo cual en mi casa ya había una humedad que se estaba chupando ya todo el salón, vamos, se veía todo el salón y mi habitación arriba toda humedad. Y eso, por ejemplo, que responde porque quieren tirar el edificio. A las dueñas les conviene, al final, como que les ha salido bien la jugada a las dueñas, porque hay inquilinos de renta antigua en mi edificio que ahora van a tener más fácil echarles.
Claro, o sea que estamos hablando de una práctica que no es una práctica, bueno, que responde a ciertas prácticas, ¿no? De vamos a construir en el centro de Madrid más edificios, vamos a ponerlos bien caritos, vamos a ver quién puede vivir luego al barrio, ¿no?
Sí, sí, lo de siempre. O sea, y encima, por ejemplo, decir también, pues que gracias a los vecinos, ¿no?, de La Colmena, que nos han apoyado mucho.
La Colmena, Rafa, La Colmena, para la gente que nos está escuchando, pues es el nombre que recibe un edificio como el suyo, señor vecino, de 4 o 5 plantas, que está en Bravo Murillo. Debajo sí. Tiene un kebab, está en la gasolinera, que seguro que todos
Bravo Murillo, todas 527. Conocen.
Esa es la llamada Colmena, desde hace ya bastantes meses en el barrio, que sabíamos que estaba viviendo allí gente, pues porque ese edificio estaba abandonado y que también le daba vidilla, ¿no?
Un año y medio. Los primeros.
Bueno, Rafa, pues nosotros vamos a seguir muy al corriente, que nos contéis, que podamos llamaros con esta confianza y facilidad para que nos sigáis contando cómo van las cosas en el barrio. Sabemos que también está habiendo, yo lo suelto, pero también está habiendo, nos está llegando onda de que la policía está haciendo más redadas en algunos puntos.
Sí, ya están parando a gente. El otro día, pues, a un compi le desnudaron también en el portal, ¿no?
Como... Le desnudaron, has dicho.
Sí, le registraron, le desnudaron, sí.
¿Aquí en el barrio?
Sí, en el portal de casa, vamos, en el portal de la misma casa que estamos hablando, justo antes del desalojo salió y le pillaron ahí, eso. Le metieron, le desnudaron, le registraron.
¿Llevaba bombas?
Por lo visto.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Pero de gominolas, ¿no?
Bueno, pues nada, señores, señoras, saben, con un traje de neopreno, por si acaso le registran en el portal. Muchas gracias, Rafa, por estos minutos contigo y por la confianza. Vamos a ver qué pasa, mucho ánimo. Y vamos a ir viendo qué pasa. Gracias,
Rafa. Que la seguridad del Estado no se convierta en nuestra inseguridad nunca.
Ya.
Esperemos.
Bien.
Ánimo, pa'lante.
Sí, vamos a ocupar otra vez, ahí estamos.
Pues pa'lante.
Como tiene que ser.
Venga.
Saludos. Pa'lante, saludos.
Venga, saludos.
Ay, que yo no quiero despertar, amor. No quiero que amanezca, que no haya abrázame fuerte. Háblame de ti, háblame de mí. Háblame. Que el alba está llamando a la ventana, amor. Y yo no quiero abrir, ay, que no, dame más.
Bueno, pues ahora para quitarnos este mal regustillo ahí que nos ha dejado lo que está pasando también en el barrio, vamos otra vez a volver a la parte positiva. Aquí en nuestro mismo barrio de Ventilla, cercano a la radio, se están llevando a cabo muchísimas actividades y la verdad es que este mes está siendo muy prolijo en ellas, ¿no? El jueves día 4 de esta semana asistimos a la proyección del documental Ventilla Made in LA, hecho en Los Ángeles, de la directora Almudena Carracedo. Bueno, no os voy a contar de qué va la película, que ya la habéis visto este documental, casi todos y todas, pero sí deciros que hubo una gran asistencia en la asociación vecinal, de lo cual pues nos sentimos muy, muy contentas. Y también por una cosa un poco especial, y es que a esta proyección asistieron las compañeras y compañeros del CEPA de Pinos Altas, es decir, la escuela de adultos. Vinieron como unas 40 o 50 personas y esto, bueno, pues nos dio pie a establecer con ellas unas colaboraciones a posteriori. Una de ellas es en un futuro cercano el que se unen a nuestro proyecto de cine sin autor, Sinfonía Tetuán, lo cual nos da mucha alegría. Y luego pues también ha dado pie a unas futuras colaboraciones que se están hablando y que serán en un futuro quizá un poquito más a largo plazo.
Qué interesante suena.
La verdad es que sí.
Y bueno, luego hay un montón de cosas en el barrio, la verdad, yo no sé.
¿Qué más hay? ¿Qué más hay?
Pues no sé.
¿Qué nervios?
No nos podemos aburrir. El jueves 11, por ejemplo, una semana más tarde,
Es que tenemos muchísimas actividades en el mes de marzo en la Asociación Vecinal de La Ventilla. Vamos a contároslas un poco rápido, pero pasaros por allí y os informamos con mucho más detenimiento.
¿Y por dónde nos pasamos, Isa?
Por la calle Geranios número 22, por la calle de las Flores.
Ahí tenéis vuestra casa.
Este jueves vamos a empezar con un taller de técnicas de respiración y relajación. El Arte de Vivir, que es una fundación que está muy cerquita, nos va a enseñar de una forma muy fácil cómo puede influir en nuestra salud, en mejorar nuestra salud, unas sencillas técnicas que luego podemos practicar en casa.
Muy bien, luego habíamos estado hablando de Sinfonía Tetuán, ¿no? Pues este proyecto que ya se inició el año pasado, pero que se está manteniendo y se está ampliando, pues podéis acudir el viernes día 12 a las 8 de la tarde, como todos los segundos viernes de cada mes desde que se ha iniciado. Y allí pues podéis ver lo que se está filmando en base a las propuestas de vecinos y vecinas. Animaros a participar en este proyecto, o si no queréis participar en él, sí que al menos acudir para hacer el visionado de lo que hasta ahora se ha ido realizando. Por ejemplo, que estuvisteis en los carnavales populares, pues si vais el viernes 12 os podéis ver allí en lo que se filmó ese día. Y bueno, en escenas y acontecimientos de personas, de vecinos, Félix también está, le tenemos aquí, también está participando del proyecto.
Hola, Félix.
Hola, Félix. Y son pues vecinos y vecinas que están acompañando a rodar lo que ellos creen conveniente. ¿Qué más tenemos por ahí?
Además,
se me olvida, como no he ido al curso.
Todo el que quiera practicar un poquito de inglés puede aprovechar y el mismo día puede probar las clases de inglés que tenemos todos los viernes. De 6 a 7 tenemos clases y de 7 a 8 tertulias, para que no se nos olvide todo lo que hemos aprendido.
Bueno, si no queremos que se nos olvide todo lo aprendido, lo que tendríamos que hacer sería ir el martes 16 a las 12 y media a un curso de memoria. Yo creo que algunas vamos a tener que asistir. Es una pena que por la mañana no podamos, pero falta nos hace.
Pero el siguiente será por la tarde.
Bien, bien. Bueno, ¿y qué más? Pasemos al miércoles 17, Isa.
El miércoles 17 vamos a tener una charla sobre alimentación y grupos de consumo ecológicos. Esta charla se engloba dentro del programa del proyecto ambiental que se está llevando a cabo en Tetuán. Y como están proliferando cada vez más los grupos de consumo ecológicos aquí, queremos informar a la gente de cómo funcionan, qué son, y ver si tenemos posibilidad de montar uno por aquí, en nuestros alrededores.
Qué bien, es que suena todo tan tan interesante y tan bonito. Bueno, y hablando de alimentación, ¿y si cultivamos nosotras nuestros propios tomatitos y nuestras propias lechuguitas? ¿Cómo lo ves?
Pues muy bien dicho, pues al lado de la asociación vamos a hacer un huerto urbano.
Hombre.
Para comernos lo que nosotros cultivamos y estar sanos, sanos. El huerto urbano se va a llevar a cabo en un solar que nos va a ceder el IBIMA, que también es una maravilla que una administración se preste para estas cosas. Y en vez de que esté un solar vacío años y años, mientras no se construyan las viviendas que están ahí previstas, nos lo ceden para hacer un huerto. Este solar está en la calle Mártires de la Ventilla, esquina San Aquilino.
Uh-huh. O sea, justamente detrás de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del eje Castellana y de lo que es Plaza Castilla. Vamos,
al ladito. Plaza de Castilla, sí, a 20 metros casi.
Con lo cual compensamos la fealdad del obelisco, la vamos a compensar un poquito con esas lechugas, esas berenjenas y esos pimientos tan bonitos, tan preciosos que nos van a salir.
También cada último miércoles de cada mes tenemos un encuentro vecinal en la Asociación de Vecinos en el que cualquier persona puede ir y plantear pues sus dudas, sus quejas, sus problemas, sus reivindicaciones, sus propuestas. Admitimos todo y también informamos de todo lo que acontece en el barrio, tanto a nivel cultural como a nivel de cosas que se hagan en otros grupos y otras asociaciones.
Bueno, pues luego el sábado 27 a las 12 de la mañana, como los últimos sábados de mes, esto se inicia este sábado 27 de marzo y continuará los siguientes sábados últimos en el mes de abril y mayo. Podremos ver un espectáculo de teatro y títeres para niños y niñas y sus familias. El espectáculo se va a titular Cántame un cuento y es un hermoso espectáculo mezcla de cuentos y canciones que están protagonizadas por hermosos personajes.
Todos ellos muy mágicos, o sea, la magia de los títeres misma. Niños, niñas, traeros a vuestros padres, seguro que les va a gustar.
Mucho daño, porque me cuentas mis mentiras y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras, la ley, la ley, la ley, y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometo, hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Y aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, jodida pero contenta. Tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la 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 la, dolida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza, dolida pero despierta, con mi futuro, oh, oh, con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora ya hasta que muera, mi mundo mío.
Vamos ya con las convocatorias para esta semana tan interesante que tenemos y con un día tan importante como nos ha contado Paloma antes. Voy a empezar con la primera convocatoria, que es para el día 9 de marzo.
Yo tengo una para el 8, Isa.
¡Ay, entonces te toca empezar!
Chupando el micro un poco, ¿no? Os echaba de menos oyentes.
Oye, qué bien, hay un chico interesado en el...
Ay, pues empezamos la semana muy bien.
Yo tengo una para el 6 de marzo, ¿eh?
¡Muy bien!
Entonces te toca.
A ver, venga, a ver.
Después de ti.
Venga, a ver.
Mira, pues me dejáis ahí. Es que tenía la frase. Digo, vamos a empezar la semana bien. Estaba pensando, voy a decir esto. Vamos a empezar bien la semana... Porque el lunes, como ya todas sabéis, es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la mujer currante. Y bueno, no hay que tener un contrato para ser una mujer trabajadora. Entonces, se ha organizado en nuestro distrito una conmemoración especial para celebrar ese día, que será el lunes, el día 8 de marzo, a las 7 de la tarde, con el título La realidad de la mujer en España. Van a hacer una mesa redonda en la que intervienen pues muchas mujeres, por ejemplo, Janet Alfau, presidenta del Consejo Consultivo Dominicanos en Madrid. También participará Mercedes Factos, que es de la Asociación Mujeres Ecuatorianas Residentes en España, que nombres más largos. Luego Ana María García es una abogada de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón, a esta ya me suena más. Y luego también está Rasmia Zahran, miembro de la Comunidad Islámica de Madrid. O sea que habrán seis personas, seis mujeres, seis ponentes de esta mesa redonda.
Y todas ellas muy interesantes.
Exactamente. Esto será en la Junta de Distrito, ya sabéis dónde está, en la calle Bravo Murillo. Y también comentaros que, como tradicionalmente, desde hace, pues desde los años 60, los colectivos feministas madrileñas, colectivos de mujeres madrileñas, saldrán en Sol a partir de las 7 de la tarde a hacer esa tradicional manifestación de mujeres, ¿no? Que yo me voy a poder, no
de
voy a poder ir.
Y hombres que quieran
y hombres,
asistir.
Exacto, pero liderado por las mujeres. Yo no voy a poder ir porque estoy trabajando, pero también os animo, si estáis por el centro, a pasaros por allí.
Estupendo.
Entonces ya me toca a mí, la del día 9 de marzo, a las 7 y media, en la calle Azucenas 28, va a haber una charla coloquio por la secretaria de Igualdad. Así que allí van a estar José Manuel Franco Pardo, que es diputado de la Asamblea de Madrid, y Josefa, para que también haya mujeres, claro, que es profesor, Josefa María Sainz, profesora en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Muy bien, también las compañeras de Pachamama, el Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas, que están en la calle Lérida 70, en el metro de Estrecho, como ya sabéis, tienen una programación dentro de su aula comunitaria. El domingo 7, o sea mañana, de 5 y media a 7 y media, preparación del día 8 de marzo entre ellas, la evolución del barrio, con Carmen Míguez, a la que conocemos y la saludamos además desde aquí, del Grupo de Mujeres de Tetuán. Además es la presidenta de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos. El domingo día 14, ya que estamos hablando de estas mujeres, a las 12 de la mañana van a poner en escena el Tetuán de ayer y de hoy en el Centro Social Cultural de La Remonta. Bueno, y ahora nos vamos a ir acercando hacia otros barrios, al barrio del Pilar, en este caso, a nuestro centro favorito, que es la Piluca, y que la verdad que tiene un fin de semana completito, ¿no, Gustavo?
Pues sí, para hoy 6 de marzo, a las 6 de la tarde, hay títeres en el Centro Cultural de la Piluca, en el barrio del Pilar, como muy bien has dicho, y el maestro Esteban nos hará disfrutar de pestosino y pollito valiente, dos sobritas de guiñol, de mucho gritar y reír.
¡Ay, qué bien!
Además habrá merendola y podrás construir tus propios títeres con material reciclado. Es una actividad para toda la familia, de cero al infinito años.
Muy bien, Gustavo. Esto nos convence. ¿Tenemos algo más en la
Esta tarde a las 6 de la tarde.
Nos has convencido.
Y para el 11 de marzo también en la Piluca, a las 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 9 de la noche, habrá un taller de risoterapia.
¡Qué divertido! ¡Yo lo hago todos los días!
Para entrenar la risa y hacernos un poquito más felices, entrenarnos a ser felices. Y bueno, aquí hay un requerimiento, hay que llevar calcetines gordos y ropa cómoda.
Muy bien,
jo. Porque no sé si será que habrá que tirarse por el suelo de la risa.
Para
o...
los pies fríos, supongo.
No sé.
No sé, pero nos propones convocatorias muy divertidas. Eso es verdad.
Y hay que escribir un email a Irene si quieres participar, que al siguiente correo, jugaricrecer@telefonica.net.
Muy bien.
Y es importante que la gente se apunte, porque hay que formar un grupo de alrededor de 15 personas.
Pues ya sabes, apuntarse. Bueno, también dentro del fin de semana y del Centro Cultural La Peluca, como ya os decía, es que tienen el fin de semana completito, se están llevando a cabo unas jornadas solidarias con Guatemala. Dentro de estas jornadas, pues lo que vimos ayer, que bueno, ayer se inició una exposición fotográfica, se titula Guatemala, no tenga pena, y las fotografías son de Javier P. Santos y los textos son de dos mujeres, Rosa Alcubilla y Estefanía Minervino. Esta exposición, que ayer se inauguró, va a estar hasta el día 25 de marzo. Lo digo porque tenemos este centro muy cerquita, en la plaza de Corcubión, del barrio del Pilar, y la exposición merece muchísimo la pena. Ayer se hicieron, además de la inauguración, charlas, debates y una cena solidaria. Pero bueno, recalcar que la exposición va a estar hasta el día 25 de marzo y que os podéis acercar a verla. Merece la pena. Bueno, pues hablando de exposiciones, traemos aquí a colación otra que quizá esta sea, porque sí que hemos tenido la experiencia de asistir a verla. Es una exposición de Dayanita Singh, una mujer india, expone en la Fundación MAFRE en Azca. Y en General Perón número 40, por si alguien no lo conoce. La verdad es que es la primera vez que Dayanita presenta su trabajo aquí en España. Ser mujer y fotógrafa en la India no ha sido nada fácil. Entonces yo aprovecho esta semana de la mujer, que aparte de los actos institucionalizados, que haya y bla bla, taller de risa, pues entonces que también veamos obras de, que aprovechemos para, si conocemos obras de mujeres, pues que no hace falta que sea esta semana, pero que las tengamos en cuenta y que vayamos a verlas. Las recomiendo especialmente, refleja una imagen de la India y de la mujer realmente emocionante.
Sí, esta semana estamos muy a tope, podemos ver estas dos últimas convocatorias, la siguiente.
Efectivamente.
Oye, yo quería deciros que pedazo de convocatorias, ¿no? Porque en esta sección, en este programa a veces tenemos la dificultad de que no sabemos las convocatorias. En cambio, te veo a ti, Paloma.
Bueno, es que nos sobra, súper
preparadas, han traído un montón de convocatorias de un montón de sitios. Y va, qué guay, ¿eh? Hay un montón de cosas en el barrio.
¿Sabes lo que nos pasa? Que nosotras, pues eso, lo que hablamos con la gente de la enredadera, pues que es como, es a ellos como si no tuviéramos casa.
Claro.
Eso, o sea, es esa sensación, ¿sabes?
Pues
me gusta la calle, ¿no?
Felicitaros.
Bueno, pues vamos a felicitarnos a nosotras mismas, a todos vosotros los que estáis aquí en el programa, a todas las personas que han asistido hoy al programa, que han sido cienes y cienes, que diría nuestra gran amiga y compañera Isa F, a la cual también la mandamos un beso. Y dedicar este programa, como decíamos al principio del mismo, a todas las mujeres del mundo mundial, a todas las mujeres que están en esta radio, que hemos conocido a través de esta radio especialmente, y que están haciendo aquí su trabajo y que están haciendo el trabajo en el barrio, ¿no? No voy a nombrar porque son muchísimas: Cilia, Gema, Isis, Palomita.
Y miles.
Así que para todas ellas, desde aquí, un beso muy fuerte, y vamos a ir despidiéndonos, ¿no?
Voy a marcharme deprisa, y aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí dolida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto, dolida pero despierta, por mi futuro, con miedo pero con fuerza. Yo no te culpo ni te maldigo, cariño mío.
Nos han quedado por decir los contactos para que todos nuestros oyentes se puedan poner en contacto con nosotros y nosotras. Nuestro mail, el mail es sabordebarrio, apuntad todos, coged un boli, para que no se os olvide, sabordebarrio@gmail.com.
Hacernos llegar todas vuestras sugerencias de lo que habéis escuchado hoy en el programa, de lo que habéis escuchado en otros, simplemente de cosas que queráis decir de vuestro barrio o de cualquier otra cosa.
Y nos vamos a despedir, y vamos a despedirnos a ver si conseguimos ser capaces de poner una serie que ha producido Unión de Radios Libres Comunitarias de Madrid, también la organización Cáritas, sobre la temática de la inmigración. Se llama El patio de mi casa no es particular, y son 5 capitulitos de 5 o 6 minutos, a ver si os gustan, y vamos a ponerlos el próximo mes en Sabor de Barrio para finalizar el programa.
Día tras día, como una fina lluvia, van calando en nuestras mentes afirmaciones y sentencias en relación a la llegada de personas de otros países.
Una lluvia que alimentan los medios de comunicación y los discursos políticos. Así se van fabricando opiniones, valoraciones que presentan a los migrantes como una amenaza para nuestra sociedad del bienestar.
El patio de mi casa no es particular.
Una producción de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y Cáritas Española.
Gotas de lucidez para desenmascarar los falsos dogmas sobre la migración. Capítulo primero.
¿Vivimos una avalancha de inmigrantes?
Remigio, ponte un chato de vino y sube el volumen de la tele, hombre, que están las noticias.
Ya va, que aquí todos sabemos mandar. Pero bueno, ¿tú para qué quieres escuchar las noticias si solo salen desgracias?
Por tanto, la situación en Palestina se presentó hoy con un nuevo aumento de la violencia. Y ya en España preocupa la avalancha de pateras y cayucos llenos de inmigrantes ilegales. Un nuevo cayuco con 98 inmigrantes a bordo ha llegado a primera hora de la mañana al puerto de los cristianos de la isla de Tenerife. En los últimos 5 días son 1.150 los indocumentados llegados a Canarias desde Mauritania y Senegal. Esta oleada de inmigrantes ilegales...
¿Ves, Contreras? ¿Qué te decía yo? Desgracia. Va a llegar un día en que nos tendremos que ir nosotros de este país con tanto inmigrante que está llegando.
Pues tienes razón, Remigio. Nos están invadiendo y no nos damos ni cuenta. ¿Pero dónde está ese chato de vino? Que me estoy quedando seco.
Ya va. Lo que digo, que para mandar todos somos buenos.
Especialmente en los meses de verano, con la llegada de cayucos o pateras, se intensifican los mensajes que hablan de amenazas, avalanchas, olas migratorias. Incluso se oyen voces de responsables políticos reclamando el blindaje militar de las costas. Voces que han sido escuchadas porque ya se destinan patrulleras y satélites para lo que denominan la lucha contra la inmigración.
Nuestra política de inmigración tiene un principio: solo pueden venir y quedarse los que puedan trabajar de acuerdo con la ley. Es decir, lucha con firmeza contra la inmigración ilegal.
Hay que luchar contra la inmigración ilegal.
A partir de hoy contamos de forma explícita y aprobada en un Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea, contamos para desarrollar esa política de lucha contra la inmigración ilegal con el apoyo del conjunto de los países de Europa.
Aquí tenemos que centrarnos en la vulnerabilidad de las costas canarias, es decir, los cayucos y las pateras siguen llegando sin ser percibidos. Hoy la Unión Europea le está dando la espalda a España.
Todas estas voces hablan de una amenaza que hasta requiere la movilización del ejército. ¿Pero esto es así? ¿Nos están invadiendo? ¿Esto es una avalancha?
Iván Forero, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
Habría que matizar muchísimo. En primer lugar, porque cuando algunos medios de comunicación y algunos sectores interesados en criminalizar la migración, hablando de avalancha, pues se hace fundamentalmente respecto a esta tragedia sistemática que se vive con el tema de la migración a través de patera, cayucos, en el caso de los subsaharianos que están llegando a Canarias, o que finalmente atravesando media África terminan llegando al muro que se ha puesto en Ceuta y Melilla para impedirles el paso hacia la península. Estas dimensiones, realmente el peso que tiene la proporción de personal subsahariano en el marco del conjunto de la migración en España, pues es absolutamente pequeño, ¿eh? Diríamos casi intrascendente. Estamos hablando que no llega ni al 2% del conjunto de los migrantes.
Poco a poco nos va llegando la percepción de que tenemos que defendernos de un enemigo exterior que llega por mar o que salta vallas. Cada vez vienen desde más lejos y cada vez las vallas son más altas.
Lo cierto es que mientras nos entra el miedo y la inseguridad, dejamos de preguntarnos cosas como ¿por qué vienen? ¿Qué le lleva a una persona a correr el riesgo de morir para llegar a Europa? ¿Se trata de personas peligrosas de las que debamos protegernos?
Todo el mundo sabe que para hacer un viaje con cayuco de la Océano Atlántica, de Senegal hasta Las Palmas, está muy peligroso. Esto no hablamos más. Pero te digo que el momento que estamos preparando el viaje, la gana que teníamos de llegar en España, estaba más que pensar que está peligroso en esto. No estamos pensando esto. Lo que estamos pensando que, bueno, vamos a hacer todo para llegar ahí. Y nada más.
Mamadou es senegalés y llegó a las costas españolas cruzando el mar en patera. No tiene un empleo fijo, pero sí, su situación con respecto a su lugar de origen ha cambiado. No goza de todos sus derechos, pero intenta hacer una vida normal aquí.
Omar Diop llegó a costas españolas cruzando el mar en patera. Él afirma que en su país, Senegal, sí ven las noticias de las muertes que se producen al intentar llegar a España. Pero a pesar de todo, la difícil situación que se vive en su país hace que asuman los riesgos.
Había oído que una patera ha llegado en España, pero veía en las noticias que murieron. Pero a pesar de todo eso, lo hemos hecho nosotros. ¿Sabes por qué? En resumen, lo que me ha estimulado a venir era quedarse allí por nada. O arriesgar tu vida, tal vez, por algo.
En el viaje en cayuco o patera, el miedo siempre está presente. Las penurias son constantes. Muchos, sabemos, perecen en el intento. Ibrahim Sar es senegalés.
Mucho peligro, porque es un cayuco de menos de 20 metros, 15 metros, y el mar estaba muy fuerte y había peligros de otras embarcaciones.
Las verdaderas víctimas son estas personas que llegan y las condiciones en las que lo hacen. Al menos 3.500 personas murieron en el año 2007 en la ruta entre África y las costas españolas. Todos reconocen que esa cifra es solo la punta del iceberg del número de cadáveres que acaban en esa área del mar. Brigitte Spuch, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Infelizmente este año también hemos documentado 921 víctimas de la lucha contra la inmigración llamada clandestina y efectivamente esos son datos registrados que no entonces contabilizan la cifra negra, ¿no? Estimamos nosotros a 3.500 personas las víctimas.
Según datos oficiales de 2007, ya podemos decir que uno de cada 10 habitantes de España es extranjero. En una década, la cifra de migrantes empadronados se ha multiplicado prácticamente por 10.
La ampliación de la Unión Europea a 27 miembros ha cambiado el ranking de naciones de procedencia de los migrantes, sea cual sea su estatus legal.
Incluyendo a las personas rumanas y búlgaras, los migrantes procedentes de la Unión Europea están por encima de los procedentes de otros lugares, como África o América Latina.
Con todos estos datos, es importante señalar que las entradas en cayuco no llegan al 5% de las entradas de migrantes en España.
Y sin duda, llegan menos de lo que cabría esperar si tenemos en cuenta algunos datos. Más de 4 de cada 10 habitantes del mundo forma en la práctica una subclase global que cada día afronta su supervivencia y que recibe solo el 5% del total del ingreso mundial.
Arcadio Oliveres, de la Escuela de Cultura de Paz.
Yo diría que esto es un gran beneficio y al mismo tiempo una enorme necesidad derivada de nuestra pirámide envejecida, derivado de nuestro mercado de trabajo deficiente y, por descontado, derivado también de la mala situación que se vive en muchos países del llamado tercer mundo, en el cual o en los cuales nuestros malos tratos económicos les obligan a salir de su país, cosa que en principio nadie desea, para ir a buscar pues una mejor vida en otro espacio. Esto es algo que a lo largo de la historia se ha reproducido siempre, y también nosotros hemos sido emigrantes en su momento, por lo tanto entiendo que esto es un perfecto fenómeno natural y además altamente beneficioso, y aunque las cantidades hayan aumentado, en ningún momento se puede hablar de avalancha.
Y algo interesante, los países más ricos creemos que estamos siendo invadidos por los pobres, pero esto no es más que otro mito.
Según datos del informe de Naciones Unidas sobre Migraciones y Desarrollo del año 2006, 191 millones de personas viven fuera de sus países de origen. De ellos, la migración del sur hacia el norte solo representa un tercio del total.
Otro tercio lo ocupa la llamada migración sur-sur, y el otro tercio serían aquellos migrantes que se desplazan entre países del norte.
En el fondo, las aspiraciones de las personas que migran no son distintas a las que tenemos todos. Omar Diop, migrante senegalés.
El futuro del verbo amar es la felicidad, igual que el futuro verbo del verbo vivir. No es tener muchas materiales, es ser feliz. Ser feliz es lo que no podíamos lograr.
Nos alarmamos cuando vemos las imágenes de los cayucos, pero días después, esos hombres y mujeres pasan a ser invisibles.
Son sombras que vagan por nuestras calles con una orden de expulsión bajo el brazo que nunca se puede ejecutar. Sus derechos se esfuman y sus oportunidades ya no existen.
Y hasta aquí, Vivimos una avalancha de inmigrantes, primer capítulo de la serie El patio de mi casa no es particular, una producción para desenmascarar las falsedades que distorsionan la realidad del hecho migratorio.